Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 4, las 10 y 4 en Canarias. ¿Qué tal, señoras, señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Feliz año. Ojalá podamos disfrutarlo todos juntos hablando de deporte en la radio y de lo que nos ocurra, que es algo que pasa habitualmente. Ya estamos en el nuevo año y ha traído consigo un cambio de tendencia para empezar. El Madrid, que llevaba 15 partidos sin perder, ha caído en Getafe. El Atlético de Madrid ha ganado 4 derrotas después. El Barça, de circunstancias, ha ganado en Mallorca. En definitiva, que hay liga, que esto nos ha terminado y que todavía tenemos mucho que contar y analizar en el Campeonato Nacional en Primera División. Tema estrella, sin duda, el COVID, sobre todo en aquellos equipos que más seriamente se han visto afectados. Ha habido un montón de declaraciones en los partidos que ya se han disputado y en los que quedan todavía por disputarse. El último ha sido el de Son Moix, donde un gol de Luke de Jong en las postrimerías de la primera parte ha dado los 3 puntos al conjunto de Xavi Hernández, que se vuelve a meter en puesto europeo. En Son Moix está todavía Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Joseba?
Ha sido un partido que ha empezado bien para el Barça, pero que ha terminado pidiendo la hora y con un paradón enorme de Ter Stegen para salvar esos 3 puntos.
Sí, y de hecho, Eric García, por ejemplo, ahora mismo en la tele, en Movistar.
Espera, Oli, que como te pasa a ti muchas veces, hay gol en Las Palmas. ¡Hola, Suancar!
¡Gol en Tenerife! ¡De Las Palmas!
Eso sí.
Balón que saca Jesse atrás, muy lejos para Kylian. No sé si toca en un defensor, creo que sí. Y la pelota hace un extraño que bate a Soriano. Gol de la Unión Deportiva Las Palmas, que era quien lo estaba intentando en la segunda mitad. El tinerfeño Kylian marca para los amarillos en el 72. Tenerife 0, Las Palmas 1.
Todavía nos quedan 18 minutos de ese partido, de ese derbi canario que se juega en el Rodríguez López, así que estaremos muy pendientes de él, porque el Tenerife sobre todo está directamente implicado en la zona más alta, en la zona más noble de la clasificación. Nos decía Soli que sí, que ha pasado apuros el Barça al final para mantener ese resultado, ese gol de Luke de Jong.
Exactamente, y te estaba comentando que precisamente ante las teles, Movistar, Eric García, pues decía que el 70% de lo que ha pasado hoy aquí, de la victoria, se lo deben a Marc-André Ter Stegen, y reivindicaba un poquito pues la categoría de este futbolista, que últimamente no estaba muy bien, y dice que es un futbolista de mucha talla, de mucha categoría, y por lo tanto, 70% del triunfo es gracias a ese reflejo a tiro de Jaume Costa en los últimos minutos, y sobre todo que se ha encontrado, por aquello de la alineación circunstancial que ha tenido el Barça hoy, a un Luke de Jong que en la primera parte ha tirado 2 balones a la madera, primero al palo izquierdo y después al travesaño, después ha marcado el gol de cabeza, se han encontrado con eso y prácticamente nada más, lo mejor el resultado, y como decías, se coloca con 31 puntos a tan solo un punto de la Liga de Campeones, del cuarto lugar, que es para el Atlético de Madrid de momento, con 32 puntos.
Dani Senabre, Barcelona. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Ha sido un partido en el que hemos visto diferentes fases para el FC Barcelona, que ha terminado, como decíamos, pidiendo la hora, pero en el que hay que rescatar sobre todo la victoria, que es lo más importante teniendo en cuenta cómo estaba el equipo, ¿no?
Sí, porque parecía inalcanzable, ¿no? Es que las posiciones de Champions, es que el Barça tiene que pensar en... Bueno, el Barça está a un punto ahora mismo de las posiciones de Champions. Es verdad que puede pasar muchas cosas y que el Barça no tiene que... Si una cosa no tiene que hacer es sacar pecho, pero ya está ahí. Es decir, todo la distancia sideral que parece que había entre los 4 primeros y el Barça está desapareciendo, y hoy es un partido en que no se pueden sacar muchas conclusiones. Luke de Jong ha hecho una chilena, ha enviado 2 balones al palo, ha metido un gol, o sea, es un partido raro. Mingueza ha metido un centro que ha acabado en gol, o sea, han pasado cosas muy poco habituales, como estoy 100% de acuerdo con Oli, que el 80% de la victoria es lo que ha hecho Ter Stegen al final, con esa mano casi legendaria que ha sacado. No vamos a disfrutar de este partido en vídeo, ni lo vamos a volver a ver para... O sea, no es un partido para degustar, pero el trabajo está hecho.
Sí, sí, pero es un partido para que aquellos que no tienen oportunidades de jugar se reivindiquen.
Claro,
y traten de decir que yo también estoy aquí. Y Luke de Jong en ese aspecto hoy ha sido de lo más destacable.
No, hoy es el mejor partido que le he visto a Luke de Jong, no con el Barça, o sea, en general en su vida, en los últimos años, porque en Sevilla había tenido algunos partidos buenos, que ya nuestros compañeros de COPE Sevilla ya se encargan de comentar y tal, pero Estaba apartado al fondo del banquillo por Lopetegui, vino aquí, no ha hecho absolutamente nada y hoy, sinceramente, fuera bromas, o sea, hoy ha sido de los mejores jugadores del Barça, más allá del gol, ha tenido participación en el juego, ha jugado de espaldas, ha tocado, ha hecho un par de balones al palo, o sea, ha estado muy bien Luke de Jong. Si siempre fuera así, nadie se reiría de Luke de Jong y nadie diría que es indigno del Barça. El problema es que no ha sido así casi nunca.
Pues está riéndose él ahora mismo en la entrevista que está concediendo a Barça TV. Enseguida vamos a escuchar al jugador neerlandés, cedido en este caso por el Sevilla, y que del que se decía que a lo mejor incluso podría salir en el mercado invernal. No, sí. Tiene pinta de que vaya a ser así, porque tampoco tiene demasiados efectivos el Barça. Escuchamos a Luke de Jong. ¿Es Luke de Jong? ¿Está hablando en inglés? ¿Habla en inglés Luke de Jong? ¿Ah, sí? Oh, caray, pues no sabía, yo pensaba que se expresaría en castellano. Bueno, pues nada.
Más como Frankie de Jong, ¿no? Que no, sí que habla.
Pero Luke de Jong lleva ya bastante tiempo en España.
Sí, sí. Ah, 3 años ya, sí, sí.
3 años.
Podría hablar. Lleva más que, bueno, lleva lo mismo que Frankie de Jong.
O sea, que es que aquello de no quiero meterme en líos, hablo en inglés y así me entrevistan cuanto menos mejor y sí, así sí. No digo nada que no tenga que decir. Bueno, pues se abre un nuevo universo, un nuevo panorama para el Barça de cara a la segunda vuelta, con unas circunstancias bastante diferentes porque en algún momento se espera que vaya recuperando ya efectivos muy importantes.
Sí, es que todo esto que ha... Bueno, conseguido no es la palabra porque el Barça está quinto y tampoco... Pero todo esto que ha resistido el Barça lo ha hecho sin Pedri, lo ha hecho sin Dembélé, lo ha hecho sin Ansu Fati, lo ha hecho sin muchos futbolistas más en ciertos tramos. Y es que solo puede ir hacia arriba. Nunca es matemático esto en fútbol, pero vamos, si a un equipo que más o menos resiste y sobrevive le sumas Pedri, Ansu Fati y Dembélé y algún otro jugador que ha estado lesionado, bueno... El resultado solo puede ser mejor. Por eso, cuando se era muy apocalíptico, que había razones, porque el Barça estaba horrible y el Barça sigue estando horrible, pero cuando los apocalípticos decían, no, es que va a sudar sangre para ser cuarto, no. O sea, el Barça lo que sudaría sangre es para disputar la Liga, que no la va a disputar, no la va a disputar para ganarla. Pero bueno, la obligación del Barça es luchar para ser segundo o tercero. Ese tiene que ser la ambición y bueno, en ese camino está.
Mira, Dani, cuando las circunstancias te obligan a cambiar, pues cambia. Por ejemplo, Barcelona en esta Liga es el equipo con más goles de cabeza.
Mira, pues...
¿Cuándo va a ser el Barça un equipo que le marque muchos goles de cabeza? Cuando juegue de manera distinta a la como ha jugado en los últimos años. ¿Por qué? Sí, porque sí, no tiene los jugadores para jugar como jugaba antes.
Es muy poco Barça, poco Barça. Y muy Luke de Jong. Es lo que intentaba hacer Koeman, de colgar balones y tal. Mira, hoy ha salido, pero sí, la verdad es que yo no recuerdo épocas en que el Barça sea el equipo más cabeceador.
Bueno, digamos que es todo lo contrario.
En contra sí, pero a favor no.
Ha habido ligas que el Barça metía 110, 114 goles y de todos ellos a lo mejor eran 3 o 4 de cabeza.
Tal cual.
Ya sé que tienes el alma herida y es normal, pero parte de una base, claro, porque si te digo, ¿qué harías con Dembélé? Renovarle. Bueno, pues parece que eso ahora está muy complicado y es muy difícil. ¿Qué harías tú con el Mosquito a partir de ahora?
No, yo te digo la verdad, Joseba, por mucho que me guste Dembélé y entre en las batallas de defenderle, porque creo que a veces se lleva todos los palos y no se merece algunos, pero no todos, por mucho que me guste Dembélé, yo creo que el Barça hace bien de no volverse loco renovándole, porque creo que hay que renovarle si se puede, pero no hay que darle todo lo que pida. Es que el Barça no lo ha hecho con Messi esto, o sea, no ha dejado ir, por decirlo así, es un tema mucho más complejo y entran muchos más factores en juego, pero el Barça no renovó a Messi... No se volvió loco para renovar a Messi, no se va a volver loco para renovar a Dembélé. A partir de ahora, si se trata de dejarlo en la grada o no dejarlo en la grada, si al final no renueva y se enquista y está claro que se va a ir, yo creo que el Barça no está para dejar en la grada a Dembélé, pero no porque sea Dembélé, o sea, si fuera un tío que no me gusta, o sea, si fuera Neymar, por ejemplo, que me cae muy mal y que tal, es que el Barça, aunque Neymar se riera del Barça, el Barça ahora no está para dejar a un jugador de ese calibre en el banquillo, así que yo le diría, vale, pues adiós, muy buenas y tal, pero si te necesito para meter un gol o para hacerme una jugada, te utilizo, seguro.
Dani, un abrazo fuerte, feliz semana, gracias.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Enseguida volvemos hasta el Estadio de Somos para escuchar la valoración de los entrenadores. Antes vamos a recordar qué ha pasado en el resto de la jornada. Este año 2022 ha empezado con la victoria del Getafe, la derrota del Madrid. El Getafe que ha aprovechado un error tremendo de Militao en el minuto 8 de partido para lograr su segundo triunfo consecutivo en Liga. El Madrid ha generado algunas ocasiones, pero David Soria y el poste han impedido que se moviera el marcador. Está ya Xavi Hernández con Ricardo Rossetti.
Sí, de oro, diría, de la manera que estábamos, con las circunstancias que teníamos, pues imagínate, venir aquí, competir, hacerlo de esta manera, sufrir. Es una victoria de equipo, de grupo, de familia, espectacular. El equipo ha sabido sufrir al final, hemos hecho una primera parte muy buena, muy muy buena, con gente muy joven, pero con personalidad. Creo que hemos competido muy bien, creo que somos el segundo equipo que gana en este estadio, así que imagínate la dificultad, viniendo como hemos venido, bajo mínimos, pero esto demuestra el carácter del equipo, la personalidad y que estamos yendo para arriba.
Pero ya en la recta final ha sufrido mucho, casi pidiendo la hora el Barça, con esa mano salvadora de Ter Stegen, otra vez providencial, ha costado en esos últimos compases.
Sí, claro, hemos sufrido. Segunda parte, ellos iban sacando jugadores, nosotros íbamos sacando jóvenes y esa es la gran diferencia de hoy. Ya dije que era un día para suspender el partido porque veía las dificultades, pero aún así súper orgulloso del equipo, cómo han competido y la verdad, muy contento también por Marc. Lo necesitaba, esta confianza, es un porterazo y nos ha salvado hoy, nos ha salvado al final.
Hablas de los jóvenes, de los debutantes, con Abraham, con Stanis. Ya son 33 jugadores los que esta temporada han vestido la camiseta del Barça. ¿Cómo has visto a los chavales?
Muy bien, la verdad, nos están ayudando mucho y más que van a debutar, porque si compiten así, si entran de esta manera, con este desparpajo, con esta personalidad, pues hoy hay que tirar de la gente de casa. El compromiso siempre es doble, la mentalidad es muy buena, están acostumbrados a jugar en el Barça y están preparados, así que encantado de tenerles. Hoy son tres puntos que nos meten ahí en la lucha por los puestos de arriba, fenomenal, la verdad, muy, muy, muy orgulloso, muy feliz y contento del trabajo de equipo.
Hablaba del equipo diezmado con todas las bajas, pero finalmente, pese a todo ello, le sigue costando al Barça, tiene esa falta de pegada, de sentenciar, ese tanto que dé la tranquilidad y no ese sufrimiento hasta el final.
Hombre, no creo que sea el día para decir las cosas que faltan, sino las cosas buenas. O sea, de la manera que estamos, llevarnos tres puntos de aquí, pues es espectacular. Creo que hay que ensalzar las cosas positivas, cómo hemos competido, la primera parte que hemos hecho, que Ter Stegen nos ha salvado otra vez, que en defensa hemos estado espectacular, que nos vamos sin encajar un gol, que hemos sufrido, hemos sabido sufrir. Pues esto es el fútbol. Mira, los de los seis que estaban arriba hoy, ha ganado uno solo. Pues esta es la dificultad, esta es la liga, es la competición y es muy difícil, muy difícil. Cada partido es una guerra, es un mundo y nos quedamos con las cosas positivas, lógicamente. Es una victoria histórica. De la manera que estábamos, con 17 bajas, venir aquí y ganar, es una victoria histórica.
Y su punto de inflexión, ¿no? Supondrá, después de este triunfo, de arrancar así el año, feliz, pese a todo, en Champions, muy contento, ¿no?
Sí, ¿no? Y le recortamos puntos a la gran mayoría. Creo que solo Atlético ha perdido, falta por jugar Sevilla mañana, pero a los demás le recortamos. Así que a seguir trabajando. Acaba prácticamente la primera vuelta y estamos ahí metidos. Así que nada, a seguir trabajando, a seguir sufriendo. El equipo va mejorando. Lógicamente hoy nos ha mermado muchísimo las bajas, pero aún así hemos hecho una primera parte muy buena, muy buena. Y nos falta pues mantener ese nivel, mantener ese ritmo, esa intensidad que nos cuesta, pero de la manera que estábamos son tres puntos de oro.
Enhorabuena, muchas gracias.
Pues las reflexiones de Xavi Hernández y acto seguido llega Luis García Plaza, el técnico del Mallorca. Sí,
te veo enfadado, te veo...
No, primera parte ha sido mejores que nosotros, hay que reconocerlo, no hemos llegado a lo que habíamos trabajado, nos ha faltado mucha personalidad, mucha más intensidad, por llamarlo de alguna manera, estar mucho más encima de ellos. La segunda parte lo hemos hecho y hemos merecido empatar, pero no hemos, las que hemos tenido, ellos la segunda parte creo que no han tenido prácticamente solo otro remate de cabeza, y creo que lo más justo era el empate por ocasiones, aunque la primera parte nos han superado y la segunda en ocasión no está, una parte para cada uno y ellos pues marcan una vez y nosotros no. La primera parte hay que reconocer que nos han superado.
¿Atrevimiento? ¿Le ha podido faltar al equipo atrevimiento?
No, que ellos pues lo digo, han hecho bien las cosas, llegábamos tarde a las ayudas, nos ha faltado ser más agresivos y jugarnos más uno para uno detrás, dejar prácticamente marcas al hombre, y la segunda parte lo hemos hecho, les hemos robado, hemos subido, creo que hemos maniatado bien. Sabía también que creo que podía pasar eso, que la segunda parte nosotros fuésemos arriba, que fuésemos un poquito más y íbamos empate, y que el partido fuese yendo, se unía pasando la segunda parte a favor nuestro, pero el último gol en el último minuto ha sido prácticamente
91. Pues,
ya te digo, yo creo que una parte para cada equipo, en el que ellos, la primera parte, hay que reconocerlo, han sido mejor que nosotros, y la segunda creo que nosotros hemos sido mejor que ellos, pero no marcas, no empatas. Tienes la última de Jaume, que Ter Stegen lleva unos partidos que no estaba tan acertado y ha tenido que elegir hoy el día para renacer.
Ha dicho Eric García, nada más acabar el partido, que le den el 70% de la victoria a él con,
claro,
esa parada.
Yo creo que sí, lleva razón, es clarísima y hace una parada increíble. Bueno, pues porque al final son grandísimos jugadores que aunque lleven un día mal, pues tienen esa capacidad de resurgir. Ya te digo, el equipo tiene que competir como la segunda parte. La primera tenemos que hacer autocrítica y tenemos que saber que con quien sea, contra el Barça, con el que sea, tenemos que dar un poco más. Y la segunda parte, a mí el equipo me ha gustado mucho, con arrojo, con valentía, y jugando como queremos jugar, con personalidad, con la pelota, y bueno, pues nos ha faltado el premio de empatar, yo creo.
No es por comparar, pero en el gol le ha podido faltar algo a Manolo Reina llegar a ese segundo palo.
Lo he visto muy rápido, cuando lo vea en el campo no lo he visto rápido. Sí, creo que podíamos haberlo defendido mejor, no sé si de Manolo, de los centrales o del lateral, no lo sé, la tengo que ver, porque en el campo pasa la cosa muy rápido, y cuando la vea en la tele tendré un juicio mejor.
Los he visto un poco enfadados con Mateu.
Bueno, ya está, no pasa nada.
A partir de ahí, ¿hasta dónde puede llegar este Mallorca?
A seguir compitiendo, creo que va a ser, lo digo, llevamos 20 puntos en la primera vuelta, creo que tenemos que tener alguno más y bueno, pues va a ser muy largo y duro. Creo que hay que hacer autocrítica de las cosas que hacemos mal, también creo que el equipo tiene cosas buenas, que por eso está en la situación en que está con 20 puntos, pero tenemos que mostrarnos desde el principio como tenemos, como la segunda parte, y creo que con eso podemos ganar a cualquiera y perder con cualquiera porque es lo que vamos a pasar.
Luis García Plaza, el técnico del Mallorca, que no ha querido valorar la actuación de Mateu Laoz, que entre una de sus grandes virtudes tiene la capacidad de encabritar a todos, al equipo local, al visitante, al banquillo local, al visitante, al público local y al visitante, a todos. Es una de sus virtudes.
Sí, pero ha dicho, va. Claro. Seguimos adelante.
¿Qué vas a decir? Estábamos repasando el Getafe 1, Real Madrid 0. El Getafe es, decimos esto, después de la victoria con 18 puntos, 2 por encima del descenso. El Madrid sigue líder con 8 puntos de ventaja sobre el Sevilla, aunque el conjunto hispalense tiene 2 partidos menos. Es la segunda derrota del Madrid en Liga esta temporada. El conjunto blanco llevaba 15 sin perder, 13 victorias y 2 empates. El Madrid de Ancelotti empieza el año perdiendo como en 2015. En aquella ocasión perdió 2-1 en Mestalla. Entonces, después de 22 victorias seguidas, el Madrid se vino abajo y acabó el año en blanco. En el Estadio Metropolitano se ha jugado el Atlético de Madrid 2, Rayo 0. El Atlético que vuelve a ganar después de 4 derrotas consecutivas en Liga ante un Rayo muy afectado por las bajas a causa del COVID. El partido no ha peligrado en ningún momento para los rojiblancos. Correa ha hecho el primero en el 28 después de culminar una buena jugada en ataque de Rodrigo de Paul y Yanni Carrasco. Y ya la segunda mitad, el propio Correa ha marcado el segundo rematando un centro de Lodi. Con esta victoria el Atleti le ha quitado precisamente al Rayo el puesto de Champions, la cuarta plaza, y termina la primera vuelta en puestos de Liga de Campeones. Atleti cuarto con 32 puntos, 2 más que el Rayo, que es sexto. En Sevilla se ha jugado el Betis 0, Celta 2. Un doblete de Aspas en los primeros 45 minutos han sido suficientes para que el Celta se llevara los 3 puntos del Villamarín. El primero ha llegado de penalti en el minuto 36 y el segundo después de aprovechar un error de Víctor Ruiz en la última jugada antes del descanso. Los gallegos prolongan su buena racha de domicilio ante un Betis que sigue en puestos de Champions pese a la derrota. Betis tercero, 33 puntos, Celta duodécimo con 23. En Vitoria se ha jugado el Alavés 1, Real Sociedad 1, empate en el estreno de Mendilibar en el banquillo del conjunto vitoriano. La Real se ha adelantado en la primera parte con un gol de Januzaj, pero José lo ha empatado en el partido de penalti. Un partido con bajas en ambos equipos por COVID. De hecho, el Alavés ha jugado Owono en el Alavés, el tercer portero, por los positivos de Pacheco y Sivera, que se han conocido a ultimísima hora. La Real séptima con 30 puntos sale de puesto europeo, sale de puesto de Champions y de Europa League. El Alavés es antepenúltimo con 16 puntos. Y por último se ha jugado el Elche 0, Granada 0, partido sin goles en el Martínez Valero, aunque con mucha tensión. El árbitro ha anulado un gol al Elche por falta de Guido Carrillo al portero del Granada, a Maximiano. Además, el árbitro ha expulsado a Francisco por protestar y a Diego González por una entrada sobre Luis Suárez. Granada, decimotercero, con 23 puntos. El Elche es decimoséptimo y se mantiene fuera del descenso, aunque con los mismos puntos que el Alavés y 2 más que el Cádiz, que juega mañana. En la jornada de mañana, precisamente, tenemos 3 partidos para completarla. A las 7 de la tarde, Villarreal-Levante. A las 9, Osasuna Athletic. Y a las 9 y cuarto, el Cádiz-Sevilla. Por cierto, que Julen Lopetegui se ha quejado en la rueda de prensa previa al partido y ha destacado las numerosas bajas por COVID que tiene el Sevilla para el choque de mañana.
No se va a suspender la jornada, está claro, pase lo que pase. Como la música no la ponemos nosotros lo que tenemos que hacer es dedicarnos a bailar y buscar soluciones. No queda otra. También hay un condicionante en que solamente puedes tener 4 jugadores de la cantera en el campo, ¿no? O debes de tener obligatoriamente 7 del primer equipo. Eso va a condicionar mucho en los cambios. Para mí un argumento muy sólido que va en desprestigio, creo, de la competición. Y también de que desvirtúa, porque hay equipos que pueden tener, afortunadamente para ellos, 2-3 bajas y otros 15.
Hay numerosos extractos de entrenadores que se quejan amargamente de que se haya jugado la jornada. Claro, los que han sido más directamente afectados.
Pero ¿esto no se les preguntó a los clubes?
Sí.
¿Y no votaron que sí?
Sí.
¿Para qué se quejan ahora?
Bueno, pero
cuando al final te afecta, pues te quejas. Eso es lo que suele pasar.
Pero tienen que pensar, ¿no?
Bueno, pues sí, pero... En segunda división se está jugando el Tenerife 0 Las Palmas 1, se descuentan 4, así que enseguida estamos allí. Juan Carlos cuenta el final del partido. Fuenlabrada 1, Ibiza 2, Almería 0, Cartagena 1, Valladolid 1, Leganés 0 y Sporting 1, Lugo 1, además del Huesca 0, Girona 1 y el Mirandés 2, Zaragoza 0. Está por ahí Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos, Joseba. Buenas noches.
Antes de nada, decir que ni en Italia ni en Alemania ha habido liga este fin de semana.
No, ni en Italia ni en Alemania, y vuelven pronto. Sabes que la Bundesliga hace ya algunos años hacía un parón muy largo, de mes y medio o de dos meses. Se ha ido reduciendo con el paso del tiempo y además que las aperturas del calendario no dan para muchos lujos, para tener muchas vacaciones. Así que la Bundesliga vuelve el viernes con un Bayern Borussia Mönchengladbach, que el Bayern está líder con 9 puntos de ventaja sobre el Dortmund y 14 sobre el Friburgo, que es el tercero, es decir, lleva mucha ventaja el Bayern de Múnich, que es el favorito para ganar la liga alemana. Y la Serie A italiana vuelve el jueves. Tenemos tradicional jornada del 6 de enero, todos los partidos el 6 de enero, desde por la mañana hasta por la noche. Tenemos un Milan-Roma o un Juve-Napoli, es decir, que hay buenos partidos en la jornada del jueves. Líder el Inter, 4 puntos al Milan, 7 al Nápoles, 8 al Atalanta y 12 a la Juve. Uh-huh.
Hemos tenido partidazo en Inglaterra, ha sido un buen fin de semana, bueno, está siendo unas buenas navidades, sobre todo para el Manchester City, que se destaca, y hoy hemos tenido el partidazo entre el Chelsea y el Liverpool. Ha sido una primera parte primorosa, ¿eh?
Bueno, es uno de los mejores partidos de lo que llevamos de temporada en las grandes ligas europeas, y te incluiría las competiciones europeas también, la Champions y demás, porque ha sido impresionante, jugado a un ritmo altísimo, con dos equipos que no han especulado nada, hasta el minuto 65-70, que el Liverpool estaba más cansado y le valía el empate. Han estado los dos atacando a tumba abierta, o sea, ha sido un partido precioso, como digo, con un ritmo alto, casi de verlo te cansabas, porque los dos han jugado a un ritmo muy, muy exigente, y ha habido un tramo del partido que si pestañeabas te perdías una ocasión. Ha sido impresionante, espectacular. Se ha adelantado el Liverpool con dos goles de Mané y de Salah, sus estrellas africanas, que se van a la Copa de África, y después ha empatado en la recta final de la primera parte el Chelsea con goles de Kovacic y de Pulisic. En la segunda parte ha habido ocasiones, algunas bastante bestias, pero no ha habido más goles. Chelsea 2, Liverpool 2, y el ganador del partido es el Manchester City de Guardiola, que coge más ventaja todavía. Después de su maratón navideño, que ha sido impecable, es verdad que le ganó 1-2 al Arsenal sufriendo mucho y con alguna polémica arbitral en el partido de ayer, pero el City ha hecho pleno, le saca 10 puntos al Chelsea y 11 al Liverpool con un partido jugado más, así que el equipo de Guardiola es favorito. Queda mucho, pero es muy favorito para revalidar el título. Mañana tenemos un Manchester United-Wolverhampton que cierra el maratón navideño en la Premier, en el que ha sido protagonista el COVID. Se han aplazado, Joseba, 10 partidos, y hoy, por ejemplo, en el Chelsea-Liverpool había 3 jugadores del Liverpool, dos de ellos muy titulares, como son el portero Alisson o el central Matip, que no han jugado por positivo de COVID. Y ayer Mikel Arteta y hoy Jürgen Klopp, por ejemplo, no han ocupado sus banquillos por el mismo motivo.
Joder. Y también el COVID está afectando al fútbol francés. En este caso hablamos de Copa. Mañana juega el PSG, pero juega sin Messi, entre otros, porque ha dado positivo.
En campo del Vans, un equipo de cuarta división, sin Messi, que ha dado positivo, como han dado dos españoles, Bernat y Sergio Rico. Hay otro futbolista más del segundo equipo que ha dado positivo también. Mañana no estará Sergio Ramos porque está sancionado de la expulsión que viene arrastrando del partido de Liga, del último partido de Liga, y tampoco está Neymar porque ha tenido permiso del club para quedarse unos días más en Brasil. Así que vamos a ver si vemos a Mbappé y una serie de suplentes mañana en el partido del Paris Saint-Germain. Ronda de Copa de 16avos de final, partido único, donde hoy, por ejemplo, han caído 4 equipos de primera división, el Girondins de Burdeos, el Estrasburgo, el Clermont Foot y el Rennes. Ha habido incidentes en un partido, el Jura Sud Saint-Étienne, que ha terminado más tarde con goleada del Saint-Étienne por 1-4, ha habido lanzamiento de objetos. Y no sé si te acuerdas, Joseba, del partido que acabó con la eliminación de los dos equipos en la ronda anterior, el París Fútbol Club Olympique de Lyon,
sí,
que fue una batalla campal.
Absoluta,
bueno, pues
sí.
Esta noche hemos conocido que hay 4 ultras del Paris Saint-Germain, no del Paris Fútbol Club, son clubes distintos, del Paris Saint-Germain, que estaban en ese partido, que participaron en los altercados y que han sido sancionados con la prohibición de entrar a recintos deportivos de forma indefinida. A ver si con este tipo de medidas se arregla el problema de seguridad que hay ahora mismo en el fútbol francés.
Muy bien. Se van a liarla incluso juntándose y mezclándose con las aficiones de otros equipos que no son los suyos. Vaya, 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 vaya bichos. Evangelio, feliz semana, muchas gracias.
Igualmente, un abrazo.
Termina el derbi canario de Tenerife, Juan Carlos.
con festejo amarillo la Unión Deportiva Las Palmas, que en la primera mitad, digamos, que no fue mejor que el Tenerife, pero sí en la segunda mitad lo intentó y llegó un gol en un lanzamiento lejano de Kirian. Total, Tenerife 0, Las Palmas 1. Las Palmas le ha ganado los 6 puntos al Tenerife. El Tenerife así todo se mantiene cuarto, pero la Unión Deportiva Las Palmas también se incorpora al playoff y está claro que este año el acento canario, al menos en torno al playoff de la segunda división, se mantiene durante muchas jornadas. 0-1, gol de Kirian, el Tenerife pierde 3 puntos que había ganado la semana pasada en la Romareda.
Gracias, Óscar, un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo, Joseba.
Adiós. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Hablamos de la victoria del Getafe, de la derrota del Madrid, en un partido en el que a los blancos les ha costado muchísimo hacer frente a la defensa perfectamente organizada del Getafe.
Sí, sí, se les ha hecho bola a los madridistas el comienzo de este 2022. Como decías en los titulares, pues prácticamente 3 meses sin perder, 15 partidos sin conocer la derrota, con 5 salidas ligueras consecutivas consiguiendo la victoria. Ha recuperado hoy muchos efectivos Ancelotti con respecto al partido de San Mamés, que cerraba el pasado año, 5 en el 11 titular, 8 en la convocatoria, pero el equipo no ha salido enchufado. Regaló un gol en los primeros minutos Militao a Unal, que al final le ha costado la victoria al Real Madrid. Es cierto que hubo una tímida reacción durante 10 o 15 minutos con dos disparos de Modric, uno al travesaño y otro que desvió a córner Soria, también otro de Toni Kroos, pero en la segunda parte, y eso que Ancelotti lo ha intentado, ha hecho hasta 5 cambios dando entrada al final, por ejemplo a Mariano y al chaval Peter, pero no ha habido manera de conseguir la victoria. Ha sido muy claro el técnico italiano al acabar el partido, no ha puesto excusas, por cierto que ha protestado mucho, ha visto una amarilla en la primera parte, ha dicho que el equipo incluso se ha tomado un día más de vacaciones, que no cree que esto sea síntoma de truncar la racha o de prolongar estos malos resultados en el tiempo, pero ya te digo que Ancelotti lo ha dejado claro y ha dicho que hoy su equipo, como mucho, ha merecido un punto del Getafe.
Nos hemos quedado en vacaciones un día más. El equipo no parecía el equipo que ha terminado antes de Navidad. Era un otro equipo, menos concentración, menos compromiso. Estos son los partidos. Es claro que no se merecía de perder. Creo que el empate era justo, pero tú has regalado un gol y al final te termina con una derrota que puede ser un toque de atención, pero nosotros lo sabemos muy bien.
Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
No sé, lo ha dicho en un tono, pues bueno, con un gesto un tanto sonriente, pero no me parece que sea demasiado adecuado decir eso, sobre todo porque yo al menos no he visto un problema de actitud en el Real Madrid.
No ha sido un problema de actitud. Es verdad que yo creo que Ancelotti todo lo que dice es para que llegue de una forma suave al vestuario, sabiendo que queda mucha temporada todavía, que hay un colchón interesante con el tercero, pero ya no tanto con el Sevilla, que si gana esos dos partidos puede complicarle o comprometerle esa primera posición, ¿no? Y como acabamos de empezar el año, bueno, pues conviene recordar que se viene de vacaciones, que ahora empieza la Copa, que viene lo realmente importante. Entonces, es un toque de atención con la elegancia, con la tranquilidad que le da Ancelotti, y es verdad que al final Ancelotti percibe ese tipo de errores en un partido que con un error inicial, que es verdad que es un error de uno de los jugadores más fiables esta temporada en defensa, que es Militao, después no es capaz de encontrar las soluciones. Y es cierto también que Ancelotti hoy le ha dado una vuelta a ese 11 inicial. En la segunda parte ha buscado soluciones rápidamente para intentar cambiar el signo del partido.
Es que uno de los errores yo creo que ha sido elegir a los dos extremos que ha elegido para jugar este partido.
Claro, el problema es que no está Vinicius. Vinicius es probablemente el jugador más determinante en ese puesto y el que genera ya no solo las ocasiones, sino los espacios para los demás. Cuando tienes que elegir dos, cuando no está Vinicius, te vas a los que más han rendido en el buen sentido. Puede ser Asensio, que ha tenido momentos buenos con otro no tan bueno, ha hecho goles, y Rodrigo. El problema es que a Rodrigo lo cambias de lado y no ha percutido tanto, no ha sido tan incisivo, ¿no? Y después has dejado en el banquillo a Hazard, que es cierto que cuando ha salido el belga pues ha sido uno de los mejores del cuadro merengue, pero no han encontrado la solución ante un rival, una vez más, muy bien puestecito atrás, se la atraganta este tipo de...
Eso es lo que te iba a decir, fíjate, sí. Tenemos en el recuerdo del partido contra el Cádiz también, en el que el Cádiz renunció absolutamente a jugar al ataque y estuvieron ahí aguantando y dijo, si tenemos que estar 80 minutos así, vamos a estar. Pero claro, están tan ordenados y tienen tan claro lo que tienen que hacer, como hoy en el caso del Getafe, que eso sí que se la atraganta al Madrid.
Se la ha atragantado, igual que el día del Cádiz, para defensas tan sólidas, tan cercanas, jugadores muy cercas uno de otro, líneas muy cerca de la portería rival, al final necesitan mucha precisión, mucho movimiento, mucha más velocidad y generar ese tipo de ocasiones. No ha sido así, es que ha sido... te marcan el primer gol en el minuto 85, bueno, no tienes margen de maniobra, ¿no? Pero marcándotelo tan pronto es verdad que tienes mucho margen de maniobra, pero el partido ha ido por los derroteros del día del Cádiz. No se han encontrado soluciones, no ha habido mucha fluidez y al final, pues lo que dice Ancelotti es la percepción que tenemos todos desde fuera, ¿no?
Y la última, muchas veces vosotros, los entrenadores, os quejáis y se queja mucha gente de cuando echan a un entrenador, claro, es que siempre se rompe la cadena por el eslabón más débil, que es el entrenador, que no tiene la culpa, no vas a echar a 24, ta, ta. Ay, amigo, que se lo digan al Getafe. Lo que le ha dado Quique a este equipo ha cambiado radicalmente la situación de este equipo, es que es otro equipo.
El punto contrapuesto, ¿no?, a esa afirmación, es verdad que normalmente... hay veces que los entrenadores no son capaces de cambiar el signo de un equipo que parece a la deriva, pero todo lo contrario con Quique. Yo he tenido a Quique de entrenador, es un entrenador que tiene las cosas muy claras, que entrena o el jugador percibe bien lo que quiere el entrenador, es muy importante a la hora de llegar el día del partido y saber lo que tienes que hacer cada uno en su posición. Y yo creo que también es bueno que en los primeros partidos, pues todo lo que transmites en los entrenamientos se refleje un poco en el partido. Yo creo que Quique había visto o había detectado que evidentemente el equipo tiene muchos problemas para hacer goles, entonces ha dicho, bueno, pues lo primero pasa por defender bien, por intentar dejar la portería cero, y ya veremos si arriba pues se nos abre un poco la esperanza. Está siendo así, el equipo ha recibido pocos goles y los goles que hace los rentabiliza con puntos, y eso, amigo, abajo en la clasificación te da la vida, ¿eh?
Claro que sí. Si además fuera buen tipo sería una persona estupenda, pero no se puede tener todo.
Mala gente.
Exactamente. Fernando, un abrazo grande, feliz semana, gracias.
Un abrazo, chao.
¿Algo más, Miguelito?
Bueno, a ver si puede ir recuperando efectivos Ancelotti. Recordemos que el Madrid juega el próximo día 5, partido de Copa en el Collao contra el Alcoyano, equipo que le eliminó de la competición la pasada temporada. Al menos va a recuperar a Camavinga, que ya dio negativo pero que estaba sancionado y por eso no formó parte de la convocatoria. A ver qué resultado dan los test a los que van a ser sometidos o han sido sometidos esta tarde Vinicius y Jovic, y no parece que ni Carvajal ni Bale estén para el partido de Copa, y yo creo que también difícil para el Real Madrid-Valencia del próximo sábado.
Muy bien, gracias Miguel, un abrazo.
Hasta luego.
Las 11:36, llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo, más allá del mundo del deporte. Álvaro Echeverría, hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. La incidencia está rozando ya los 1.800 casos por cada 100.000 habitantes a la espera de la actualización de sanidad de mañana. Ahora bien, algunas comunidades sí han publicado datos hoy y son llamativos, porque la mayoría de ellos apuntan a un descenso significativo en el número de nuevos positivos. Quizá estemos volviendo a ese efecto fin de semana que tanto se notaba en el primer año de la pandemia. Aragón ha notificado 1.200 positivos menos que ayer. Navarra baja de los 1.500 diarios. También descienden en Cataluña con 8.000, cuando el último día del año reportó más de 25.000. También baja Galicia, Cantabria o Baleares, por ejemplo. Pero, como durante las anteriores oleadas, después de la subida de contagios viene la de hospitalizaciones. Hay más ingresados que ayer y, según los expertos, probablemente nos quede lo peor.
Sí, es cierto. Yo creo que con la experiencia del año pasado podemos asumir que este enero va a ser complicado. Es cierto que la gente ha intentado controlarse, o por lo menos una parte de los ciudadanos han intentado hacer una Navidad más o menos segura, pero es inevitable que durante estas fechas se haya mezclado gente, se haya mezclado burbujas y, por tanto, los casos aumenten.
Es Salvador Masip, médico e investigador de la Universidad de Leicester, en Reino Unido. Omicron sigue avanzando y sigue, de momento, dejando nuestro país a la cabeza de los nuevos contagios contagios en la Unión Europea. Por cierto, uno de esos últimos contagiados ha sido Pablo Casado, según ha confirmado él mismo en Twitter. También destacamos que el gobierno ha mostrado su rechazo a incluir la energía nuclear y la generación por gas natural en la tabla de clasificación de opciones verdes en el marco comunitario, como propone la Comisión Europea, porque no son energías verdes ni sostenibles, según la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera. Y este año que acabamos de estrenar son muchas las cosas que cambian, y atentos porque la mayoría nos van a afectar donde más duele, en el bolsillo. Andreas Puña.
Sube el gas un 5% para todos aquellos consumidores acogidos a la tarifa de último recurso. También lo hacen los carburantes, siguiendo con la tónica de estos últimos meses. Si no es suficiente, atentos los autónomos, porque estos trabajadores tienen otro mordisco más en el bolsillo. Sube su cuota entre 5 y 21 euros al mes, dependiendo de la base de cotización, que por cierto, este 2022 también se ha modificado. No es la única novedad, porque el 40% de los coches nuevos cuestan ya entre 800 y 1.000 euros más caros. ¿Por qué? Porque el impuesto de circulación ha endurecido el baremo de las emisiones de CO2, que afecta a su vez al importe del impuesto de matriculación. Y ojo a quienes usen las carreteras, porque las autopistas también han subido, un 2%. Por subir, resulta que ha subido hasta el tabaco, ronda los 10 céntimos más por paquete. Un 2022 en el que, por cierto, no se libran ni los sellos. Ahora enviar una carta nos cuesta 5 céntimos más que el año pasado.
Gracias, Andrea, y buenas noticias desde La Palma, porque el PEVOLC ha autorizado este domingo el fin de la evacuación para 1.000 vecinos de las zonas de El Paso, de los llanos de Aridane, de Tazacorte y de Fuencaliente, aunque desde el propio PEVOLC mandan esta advertencia. Miguel Ángel Morcuende es el director técnico.
No se debe acceder, y esto es muy importante, a espacios bajo rasante sin medición de gases previa. Garajes, trasteros, sótanos, etc.
Precauciones aparte, es una muy buena noticia para todos esos vecinos que llevan meses fuera de sus casas y que podrán volver a partir de mañana, ya que esta autorización se aplicará a partir de las 9 de la mañana de este lunes. Y Joseba, voy a ir terminando ya con una mala noticia que nos deja este segundo día del año. Ha muerto a los 60 años por una afección digestiva Ana Bejerano, la cantante de Mocedades entre el 85 y el 94. Durante su permanencia en el conjunto grabó 3 discos como principal solista y entre tantas otras canciones destacadas nos quedamos con esta, con este Ana y Miguel.
Pues lo lamentamos porque fallecer con 60 años de una infección, pues mira, es una pésima noticia. Sí, en fin, sí. Descanse en paz. Gracias Álvaro, feliz semana.
Hasta luego, Joseba, hasta luego. Igual.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Vamos a despedir las conexiones con el estadio de Son Moix. ¿Qué más se ha dicho desde la perspectiva del Barça que no hayamos escuchado, Oli?
Bueno, pues rápidamente te cuento que al margen de Xavi decirlo de los 3 puntos de oro, victoria histórica y somos una familia, se le ha preguntado directamente sobre si es útil o no Luke de Jong y dice, pues sí, puede ser útil. Es un ejemplo para todo el vestuario, pero no te puedo avanzar qué puede pasar en este mercado de invierno en este próximo mes. Ha hablado muy bien de Ter Stegen, pero de Luke de Jong, a pesar de que dice que es un gran profesional, no quiere avanzar qué puede pasar en este mes de enero.
Pues precisamente se le ha preguntado a Mateo Alemán sobre la llegada de Ferrano y sobre la posible llegada de Morata. Se le han preguntado en Movistar y esto es lo que ha dicho.
Estamos a 4 días de los Reyes Magos, no sé si tienes ya la carta de Xavi. ¿En esa carta te ha pedido el nombre de Álvaro Morata?
Lo que me haya pedido es Ferran Torres, por lo tanto ya le hemos dado el regalo.
Pues ha sido muy categórico, Mateo Alemán, así que el regalo ya lo tiene Xavi Hernández. Y desde la perspectiva del Mallorca, ¿algo más que se haya comentado, Luis Ángel Trives?
Pues todavía sigue compareciendo ahora mismo Luis García Plaza en rueda de prensa, pero bueno, ha dicho que el equipo ha sido superior el Barça en la primera parte, que cree que en esa primera parte le ha faltado personalidad, que en la segunda cree que merecían el empate, ha hecho mucha incidencia en esa falta de personalidad, luego ha hecho balance de la primera vuelta, dice que es satisfactorio llegar con esos 20 puntos, pero que tienen que dar mucho más, y sobre su charla amena con Mateu Laoz al final del partido, le ha preguntado
o le hemos preguntado qué le había dicho, y dice que bueno, que no entiende demasiado bien los añadidos y que él consideraba que le debían haber añadido más al partido, pero nada más. Sobre todo destacando, Joseba, la falta de personalidad que cree él ha tenido el equipo en la primera parte, en la que ha sido absolutamente superado por el Barcelona.
Gracias, Trives. Gracias, Oli. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta la próxima. Adiós. Hablamos del Atlético de Madrid. Antoñito Rizo, hola, Antoñito.
Hola, Joseba. ¿Qué tal? Muy buenas.
Triunfo contundente, no tanto, pero sí convincente y merecido para el Atleti ante el Rayo. Recupera las buenas sensaciones y, sobre todo, recupera el triunfo.
Bueno, yo diría contundente no por el dígito, que cuando se habla de contundente se habla de una goleada, sino por la facilidad con que el Atlético de Madrid, por ejemplo, ha recuperado señas de identidad de antaño que le hicieron muy grande, como es la seriedad defensiva, la transición ofensiva y tener arriba un poquito de gol cuando su equipo lo necesita, ¿no? Yo creo que ha sido un triunfo que viene muy bien a la cabeza del vestuario, porque había, después de 4 derrotas consecutivas, no sé si dudas, pero sí había cierta inquietud, porque no se sabía de dónde venía la sangría y de dónde arrancaba todo el mal para acabar perdiendo cada partido de los 4 últimos, que por cierto, a los puntos no habría merecido perder, simplemente, y eso es verdad, errores puntuales de bulto que hoy no han cometido, errores en la defensa que hoy no han cometido y que ha significado un viaje más tranquilo a lo largo de los 90 minutos frente a un Rayo que venía asolado también por las bajas y que prácticamente no ha inquietado nunca el portal de Oblak. Doblete de Correa, que ha sido uno de los mejores junto con Lemar, Carrasco. Bueno, ha habido particularidades y nombres propios muy especiales en el día de hoy. Faltaba gente importante porque recordamos que Joao Félix, Coque, Herrera, Llorente, Griezmann, Savic no estaban en el once titular. Se puede decir que el Atlético de Madrid ha recuperado un poco el resuello, ¿no? Después de la hemorragia de 4 partidos, el Atlético de Madrid vuelve a ser un poco lo que quería ser y lo que ha sido siempre.
Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, feliz año a todos.
Igualmente, yo no sé si el Cholo volverá a alinear 5 defensas, me parece que ya no.
Bueno, lo ha hecho muy bien Antonio. Yo creo que hacía falta ese reseteo del que siempre hablaba el Cholo, o por lo menos en los últimos partidos del año pasado. Yo creo que pasaba por ver hacia dónde ir y cómo ir o cómo emprender ese camino. Yo creo que lo mejor era volver al origen del cholismo, ¿no? Que es 4-4-2, cerrar bien la portería y luego aprovechar lo que tiene, porque es verdad que había muchísimas ausencias y notables, pero el equipo ha sabido responder. Es verdad que yo esperaba más del Rayo, el Rayo venía muy mermado, siendo el equipo revelación.
Y luego fuera de casa el rendimiento es bastante, sí, muy diferente.
En Vallecas es el equipo revelación, por autonomía, pero fuera de casa pierde bastante y más con las ausencias que tenía. Pero yo creo que el Atlético de Madrid tenía que sacar este partido adelante, cortar esa sangría de derrotas y reencontrarse con todo, ¿no? Reencontrarse con esos valores que le han hecho fuerte siempre. Yo creo que ahí es donde tiene que empezar a remontar el camino perdido. Y ahí hay nombres, aparte de la portería cero de Oblak, yo creo que la vuelta de Jiménez, el desborde de Carrasco y sobre todo un tipo del que nunca puedes dudar, a pesar de que hay gente que le tiene hasta propio alcalde, ¿no? Es uno de los tíos que menos creía en él, ¿no? que es Correa, pero es un tipo que nunca defrauda y el Cholo eso lo tiene muy claro y es un futbolista que debería ser leyenda del Atlético de Madrid por todo lo que hace, por los partidos que lleva y demás, y es un tío que es fundamental para los planes que quiere el Cholo, y en esta reconstrucción del equipo o en esta vuelta al origen me parece que es fundamental.
Antoñito, el Cholo da casi por perdido ya a Trippier, ¿no?
Más o menos, no lo ha dejado muy claro en la sala de prensa, pero sí ha tenido una frase que voy a recuperar ahora que me gusta mucho, porque cuando le hemos preguntado por Trippier, dice que está muy contento, extraordinario a nivel deportivo, que él quiere que se quede, pero no se puede retener a nadie en la vida. Cuando dice no se puede retener a nadie en la vida es que Trippier está pidiendo hace tiempo salir y no parece que le comprometa mucho la idea de seguir en el Atlético de Madrid, así que al final va a depender de pasta. Yo creo que más o menos la operación puede estar avanzada. El Newcastle era el club que estaba detrás y al Atleti le viene bien el dinero que ponga el club inglés, estará bien, pero ojo porque en el lateral derecho no tiene mucho más que Bersalico. Y Bersalico, bueno, da lo que da, ¿no? Entonces, bueno.
Y Llorente, cuando se recupere, pues me imagino que ya sabe dónde va a jugar.
Y Llorente al final, si se va a Trippier, pues le va a tocar, ¿no? Le va a tocar, que para mí es un poco un sacrilegio, ¿no? Iba a decir un sacrificio, que eso siempre
también, es, también
pero,
lo es.
Pero un sacrilegio porque Llorente, joder, da tanto de medio campo para arriba que da pena verlo hacer 90 metros en lugar de 40 con lo letal que es arriba, ¿no?
Claro.
Que no se nos olvide Condovia, ¿eh? Condovia ha hecho ahí
también.
Un sí, señor partido, un señor
claro,
partido.
Claro, pero además lo ha hecho Antonio partido. En su posición.
¿Dónde él juega?
Mira, todos los palos que le han venido al bueno de Condovia le han venido porque ha jugado de central en una posición anómala para él. Entonces era muy difícil sacarle el 100% de la
todas partida. Las fallas que él no tiene salen cuando no juega en su sitio, cuando juega de central, ¿no? Y luego que Suárez y Jiménez se pierden en Villarreal porque han visto la quinta amarilla, pero buena noticia, va a recuperar el Cholo a Griezmann, que ya por fin ha dado negativo.
Muy bien, Antoñito, hasta el tertulión, gracias.
Vale, hasta luego.
Adiós, Gato, un abrazo. Un
besito.
Hasta pronto. Isaac Escalera, Sevilla, hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Con las buenas sensaciones que desprendía el Betis, terminó el año 2021 perdiendo y hoy ha sido claramente superado, sobre todo la primera parte, por el Celta.
Sí, ese es el resumen, ¿no?, que podemos hacer en el día de hoy. El Celta ha sido superior en la primera parte y en la segunda. Creo que ha sido superior en el partido entero porque en la primera parte ha metido dos goles Yago Aspas. El primero tras un penalti y el segundo después de doble error. Uno de Lainez y otro de Víctor Ruiz, que se ha comido la pelota y se la ha llevado Aspas y después ha definido a las mil maravillas. Pero en la segunda parte ha tenido Santi Mina dos ocasiones para ampliar incluso más el marcador, ¿no? Le ha faltado frescura, profundidad. Ha estado muy espeso el Betis, la verdad es que no ha sido ese Betis que nos tiene acostumbrado a ver en esta primera vuelta a la afición y al periodismo y sobre todo en casa, ¿no? Que solo había perdido dos partidos ante el Real Madrid y ante el Sevilla y el de hoy también ante el Celta. El Celta, partidazo, con todas las bajas que tenía. Fran Beltrán en el centro del campo, sublime. Defensa de circunstancias con Aidó de lateral derecho, que prácticamente ha hecho un partido hoy brutal. Yago Aspas, lo de siempre, ¿no? Que es un excepcional. Pero creo que el conjunto hoy extraordinario del Chacho Coudet, que ha sido superior al Betis.
Y se ha llevado los tres puntos de Sevilla. Hasta mañana, Escalera, gracias.
Hasta mañana, si Dios quiere, adiós.
Roberto Arrillaga, Vitoria Gasteiz, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, muy buenas.
A la vez uno Real, uno. Nadie se ha quedado contento con este empate.
No, ninguno, porque quería debutar Mendilibar con una victoria y quería además romper también, ¿no?, Manuel Guacil, esa racha de cuatro partidos consecutivos sin ganar, ¿no?, de la Real Sociedad. Y mira que el Alavés ha ilusionado a la mejor entrada de Mendizorroza hoy porque se ha demostrado pleno de esfuerzo, de presión, de llegar arriba, cambiando mucho el sistema de Calleja con este de Mendilibar. Y la Real se ha visto incómoda durante todo el partido, pero tenía muchos huecos y los ha aprovechado, se adelantaba con Jan Uzai. Y luego también pedía un penalti, ¿no?, de Isaac, o mejor dicho, de la guardia de Isaac, que le ha parecido muy claro a Manuel Aguacil, y resulta que en la segunda parte le han pitado un penalti que decía Manuel Aguacil que era muy riguroso, ¿no?, que al final marcaba el Deportivo Alavés por medio de Joselu. Por cierto, malas noticias en la Real Sociedad porque Zaldúa no podía entrar como estaba previsto en el once titular porque del camino al hotel, o mejor dicho, del hotel al campo de fútbol, pues se ha sentido indispuesto, mareado, vomitaba, etcétera, y no ha podido jugar. Y luego Barnechea, en el minuto 2, se lesionaba en los isquios, ¿no? Así que dos bajas también que se han ido sumando a todo lo que ha acontecido en la Real Sociedad. También ha habido tres positivos de última hora en el Deportivo Alavés, que ha jugado sin portero, o sea, tiene que jugar el tercer portero, que mañana se va a Guinea también con su selección convocado. Así que, en ese sentido, pues ha habido muchas cosas en el partido y sobre todo el debut de Mendilibar, que si quieres escuchamos lo que decía y sus sentimientos, ¿no?, en este debut con el Deportivo Alavés.
Tenía miedo porque nos enfrentamos a un rival muy fuerte. Creo que el cambio, que no, yo no digo ni mejor ni peor, pero el cambio de estilo es un cambio bastante grande y tenía miedo porque enfrente tienes un rival que toca y si no haces las cosas bien, pues te la puede meter y haces el indio en el terreno de juego.
O sea, Mendilibar no cambia, ¿eh? Pasa el tiempo, pero él no cambia, sobre todo a la hora de hacer declaraciones. Hasta mañana, Roberto, gracias. Un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Jero Tormo, Elche. Hola, Jero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Allí todavía están tarifando con la actuación de Cordero Vega.
Sí, la verdad es que cuando tras un partido hay que hablar del colegiado, no creo que sea una buena señal de lo que ha sido el partido. Y mira que el encuentro ha sido disputado, ha sido bonito. Es verdad que el Elche se quedó en la segunda parte con uno menos, pero aún así no ha notado el equipo franjiverde esa minoría en cuanto a futbolistas se refiere sobre el terreno de juego. Incluso me atrevería a decir a que en los puntos habría sido el que habría merecido al menos mayor premio. También es verdad que el Granada ha tenido ocasiones claras en la segunda parte para poder llevarse la victoria. Pero el problema ha sido, como decías, las decisiones arbitrales de Cordero Vega, sobre todo con dos protagonistas, con Guido Carrillo y con Maximiano. Con el delantero franjiverde y con el portero rojiblanco. Primero, en un gol anulado al delantero argentino, en donde yo creo que viendo las imágenes queda claro que el guardameta de Granada no tiene el balón cogido, por lo tanto se puede a lo mejor hablar de posible juego peligroso, pero es que hay una acción muy parecida en donde es el guardameta el que golpea en el rostro del delantero del Elche Club de Fútbol y tampoco la decisión ha caído en favor del conjunto franjiverde. Francisco ha sido expulsado y la verdad es que, aunque ha sido de manera muy elegante, el técnico andaluz no se ha mordido la lengua y tras el partido ha reconocido que el Elche está siendo perjudicado en las últimas decisiones arbitrales.
Mira, yo voy a ser sincero, quizás me equivoco yo protestando en la segunda amarilla mía, me equivoco yo, y bueno, si ellos se han equivocado, pues espero que hagan también reflexión. Mira, es cierto también que en los tres partidos consecutivos las jugadas nos han quitado, supuestamente, ¿no? En un principio no han podido quitar puntos, esta es la realidad. Pues sí, es verdad que nos sentimos perjudicados, pero como he dicho antes, yo me he equivocado y me han expulsado. Yo espero que si ellos lo hacen, bueno, pues también son personas, cometen errores y ojalá que no nos vuelva a pasar, por lo menos con nosotros.
Pues esas son las reflexiones de Francisco, el entrenador del Elche. Hasta mañana, Jero, gracias.
Buenas noches.
Y un par de conexiones antes de abrir el tertulión. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Feliz año, Seba.
Igualmente, la escabechina que se ha producido hoy en la primera etapa larga del Dakar ha sido enorme.
Ha sido desaconsejable para una prueba que quiere mantener la emoción hasta el final. Sí, ha sido tremenda y ha sido por motivos de navegación. Y sobre todo por un fallo en el libro de ruta. Realmente daba una dirección que cuando la ponían, cuando cogían esa dirección, les marcaba el libro de ruta otra dirección distinta. Y eso ha hecho que muchos, menos en motos que en coches, porque en coches los que han pasado bien han sido, sin perderse ni un minuto, han sido Alatilla, que directamente su copiloto en el último momento le ha dicho tira por la izquierda en lugar de por la derecha, o sea, ha sido a ojo, y Sebastián Loeb, que seguía a Alatilla, y son los dos dominadores. 12 minutos de ventaja a favor del catarí, que está liderando el rally, que se ha quedado sin los grandes rivales, porque en la hecatombe uno de los caídos ha sido Nani Roma, a más de una hora y 20 minutos, y Carlos Sainz, 2 horas y 22 minutos, con la penalización que ha tenido de 15 minutos. Y fíjate, hace unos minutos lo escuchábamos en Teledeporte a su jefe de equipo diciendo que era un error flagrante y que nadie como puede pasar en esa zona sin dudar, cómo ha pasado la tía, si no tiene ayuda extra, y que iban a protestar. Y de hecho hay una lluvia de protestas sobre la clasificación de hoy que quieren que la clasificación se quede en el kilómetro 250. Han ido a comisarios y hasta mañana no se sabe si les hacen caso y lo dejan justo antes. El sonido que te traigo es Carlos Sainz, enfadado. Le da pena que el Dakar llegue a estos derroteros. Vamos a escucharle.
Estoy muy decepcionado. No es cuestión de si el Dakar quiere hacerlo así y que en el segundo día de carrera, pues, pase lo que ha pasado, pues realmente es una pena, pero...
Pues es una pena porque es que muchos han quedado prácticamente descartados para la lucha final. A ver qué pasa, a ver si prosperan esas reclamaciones, pero no tiene pinta, ¿eh?
Tiene mala pinta porque no han prosperado en el caso de las motos, donde ya tenemos la clasificación, que también en las motos hemos perdido a Barreda, ha perdido mucho, 41 minutos perdiéndose, y también alguno de los candidatos también al título, aparte de Barreda, pues también, y sin embargo ha ganado Sanders con la Gas, que Quintanilla segundo, Wallner tercero, Santonino ha sido séptimo, el mejor español. Tiene pinta de que no lo van a tener en cuenta, aunque también es cierto que, no sé si te acuerdas que hace unos años hubo un piloto francés que se quedó en el barro enganchado, y anularon todos los tiempos porque solo se había quedado él y porque no estaba señalizado. Bueno, pero también es verdad que era francés. El caso es que mañana tendremos una etapa de nuevo en la que no sabemos todavía exactamente si será oficial esta clasificación, yo creo que sí, pero que Audi también ha visto cómo Peter Hansel se quedaba con una rotura en el camino, así que está fuera completamente a 23 horas de la cabeza. Y mañana primeras cordones de dunas, 338 kilómetros de especial, 230 de enlace. Y eso sí, fíjate, Joseba, qué curioso, no va a haber jornada maratón, ese campamento que van y solo van los pilotos y solo pueden atender los pilotos a los coches, porque se ha inundado por las lluvias, el cambio climático está en todas partes, en Arabia Saudí, el campamento que estaba previsto para hacerlo así. O sea, hay etapa, pero...
Qué cosas.
Sí, sí.
Oye, Carmichael, rápidamente un apunte. Como hay mucha gente que se ha empeñado en decir que Lewis Hamilton no iba a seguir en la Fórmula 1, Mercedes hoy ha dicho, bueno, pues vosotros seguir diciendo lo que queráis, pero Hamilton con Russell van a ser la pareja el año que viene, ¿no?
Sí, ha hecho un tuit, bueno, lo ha alimentado el jefe de Mercedes, Toto Wolff, que dijo, ay, es que está muy dolido, no sé yo si se recuperará. ¿Cómo no se va a recuperar? Ha puesto un tuit en el que dice, mientras otros se lo dejan cuando las cosas van mal dadas, hay gente que quiere batir récords. Bueno, pues eso, va a seguir, evidentemente, porque el gran objetivo, como te he contado aquí muchas veces, de Lewis Hamilton, es el octavo título mundial. También está jugando Mercedes, han puesto una foto de... Este es el coche de 2022. Han puesto una foto, parece que es un show car, que no es el coche definitivo. Pero bueno, vale. Han vacilado a la gente, lo han oscurecido. En fin, están de vacile, nada, Hamilton iba a seguir, lo sabíamos todos. Va a ser la pareja con Russell, ya está. Pero bueno, está bien, es marketing también. Es una manera de jugar sus cartas.
Es verdad. Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Abrazo fuerte, chao, chao.
Y por último, en un par de minutos va a empezar en la segunda eliminatoria para el equipo español en la ATP Cup de tenis. Hola, Angelito García, ¿qué tal?
Hola, Joseba, muy buenas. En Sydney se juega esto, ya sabes, horario australiano. Y nos toca jugar contra Noruega. Ya sabes que ganamos a Chile, como tú has dicho. Y empieza Pablo Carreño ante Durasovic. A priori partido muy sencillo, pero luego vienen las curvas, porque Roberto Bautista, que hizo un partidazo ante Garín, por cierto, que es un rival muy duro en la primera eliminatoria, va a jugar ante Casper Ruud, que fue maestro, por ejemplo, el año pasado, y luego habrá que jugar el dobles. Nos jugamos en principio el primer puesto de grupo, porque Noruega perdió con Serbia, y nos lo jugaríamos luego con los serbios y la clasificación, así que bueno, tiene buena pinta. Ya sabes que están todo el tenis ahora mismo mirando a Australia, y pronto, en breve, ese abierto de Australia ya está por allí entrenando, y bastante bien, por cierto, Rafa.
Muy bien. Hasta luego, Angelito.
Chao, chao.
Mensajes que dicen los oyentes. Isaac Avilés, hola, Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, están comentándolo todo, sobre todo el partido del Barça en el 637-230010. El teléfono del programa siempre a estas horas. Y @tiempodejuego@tjcope en Twitter y en Instagram. Decía un oyente, hoy el Barça ha sacado el orgullo para ganar y lo ha hecho con un equipo plagado de jugadores jóvenes que sienten los colores. Este es el camino. Dejen trabajar a Xavi, decía otro. Se ha encontrado un Barça lamentable y poco a poco esto es un equipo, va dejando su sello. Centro de Mingueza, gol de Luke de Jong, parada milagrosa de Ter Stegen, pero aquí nadie habla de la flor de Xavi, eso solo pasaba con Zidane. Otro dice Luke de Jong marcando goles, atentos que este 2022 puede ser diferente. Y hablando del Madrid, decía un oyente, al Madrid le falta Vinicius y lo demás no vale para nada. Más Peter y menos Asensio y Rodrigo. Y ha habido muchos comentarios, Joseba, quejándose del arbitraje de Mateu Laoz. Yo te resumo todos los mensajes en este, que decía un oyente, no entiendo a los que opinan que Mateu es el mejor árbitro del fútbol español porque habla mucho con los jugadores. A mí me parece flojísimo y hoy, si os fijáis, todas las tarjetas al Mallorca.
Pues a mí que no me lo pregunte, porque ya...
Ya lo he dicho muchas veces.
Por cierto, el que quiera ver el tenis lo puede hacer en Vamos, a partir de ahora es España-Noruega de la ATP Cup. Llega el tertulión, llega el peligro, o sea que ante el peligro lo mejor que podemos hacer que es gemita.
Estar seguros,
claro.
Y lo hacemos gracias a nuestros amigos de Verti, que además, fíjate qué regalazo nos han preparado para empezar bien el año. Tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, sí, en Verti, tu seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Y encima con ellos todos son ventajas, porque con Verti puedes fraccionar el pago como mejor te venga, incluso puedes pagar mes a mes si quieres. Y como Verti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar ahora mismo si quieres, a cualquier hora del día con un simple clic, todo sencillísimo, sin necesidad de hacer llamadas eternas ni desplazarte a ningún sitio, nada, todo súper sencillo, así que pásate ya a Verti y que nada te interrumpa, pásate ya a verti.es.
Gracias, Gemma, un beso.
Hasta ahora.
Hasta luego. Las 12 y 1, hora menos en Canarias, tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.